Don Jaime Mayor Oreja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ya habituados a que acierte usted en sus vaticinios en lo que se refiere a la lucha antiterrorista. Hay que decir, para desgracia de España, que acierte usted, porque la verdad es que siempre marca la dirección por donde van a ir luego los acontecimientos. Ahora le pido otra previsión. Ya sé que es difícil, pero usted que conoce también los entresijos de la política europea y que está allí, ¿qué pálpito tiene, don Jaime? ¿Va a haber un acuerdo para salvar el euro o al final no vamos a tener acuerdo?
No, yo creo que habrá un acuerdo, pero no un acuerdo para una medida muy concreta, ¿no? Es para abrir un proceso. Es un proceso en el que se exige determinación e impulso para que al final haya no solo el euro como un instrumento común, sino también haya una política fiscal, hay una política económica que pueda fortalecer la Unión Europea. De lo que se trata es de que de esta reunión, de este congreso, de esta cumbre de jefes de gobierno y de Estado, surja la determinación y la voluntad irreversible de realmente no solo quedarnos en el euro, sino de ir a políticas económicas y fiscales comunes, que era lo lógico que conllevaba la existencia de una moneda común. Eso es de lo que se trata. Ahora, y yo añado, pero es una cosa de tipo personal mía, mire, la crisis no solo es económica y es financiera. Esto es una crisis de valores, una crisis de convicciones, es una crisis de cohesión, y hace falta y hará falta un cambio de actitudes personales entre los europeos. Si no cambian las actitudes personales de nosotros, los europeos, pues estas determinaciones no tendrán solución. Tenemos que saber vivir de otra forma y de otra manera. Y por eso hay un plano y una dimensión política, humana y personal tan importante como las medidas estrictamente económicas para afrontar esta crisis. O cambiamos, o evidentemente, pues obviamente esto no tendrá solución, pero por eso hace falta que los políticos empiecen con una determinación para decir: vamos a ser más auténticos, más profundos, y también en el ámbito económico, en el ámbito de políticas de unión económica y fiscal.
¿Y a España cómo le va a ir, don Jaime? ¿Usted ha notado que nos empiezan a mirar de manera distinta después de las elecciones, o el mal ya está hecho y ya es demasiado tarde para nosotros?
Yo creo que nunca es demasiado tarde. Yo creo que España es una gran nación, lo he dicho siempre. España, lo que pasa es que era ya considerado un problema por la manera, yo creo que, de gobernar o de gestionar o de gastar. Y yo creo que en estos momentos el gobierno de Rajoy es una esperanza. Lo que hace falta es entender que la esperanza significa sacrificio para España, ¿eh? Es decir, la esperanza para Europa es sacrificio de los españoles, ¿eh? Es decir, es sudor y es energía y es esfuerzo. Es decir, esto no es para decirles a los españoles que a partir de ahora vamos a vivir mejor, sino que vamos a esforzarnos más. Es decir, la esperanza de Europa es que España asume en el sur, en los países del sur, un papel de que somos capaces también de saber sacrificarnos y de saber cooperar para ese objetivo común. Pero este es el arranque de una situación difícil, complicada, pero que los españoles tenemos que saberla afrontar, en mi opinión, con la esperanza de que, desde luego, si lo hacemos, los europeos están deseando ayudar al gobierno del PP y ayudar a Mariano Rajoy.
Le reconozco, don Jaime, que personalmente tenía muchas ganas de hablar con usted en esta semana, después de las cosas que hemos visto publicadas, al margen de lo económico, en los periódicos aquí en España. Quería saber si, después de lo que ha contado el diario El País, esos capítulos del libro de Eguiguren confesando que el Partido Socialista negoció políticamente con Batasuna, pues crear un ente común entre Navarra y el País Vasco, o el indulto masivo a terroristas, si a usted le ha llamado a alguien para pedirle perdón, si le ha llamado a alguien, no sé si de su partido, del Partido Socialista, o los periodistas que tanto le atacaron a usted, para decirle: mira, Jaime, que ahora que lo he visto ya en palabras de Eguiguren, que lo que quería decirte es que no solo que tenía razón, sino que perdona por haberte insultado y atacado.
Sí. No, mire, yo creo que no me ha llamado nadie, pero quiero decir, tampoco lo necesito, ¿no? Yo estaba, y lo he dicho muchas veces, estaba muy tranquilo con mi conciencia. Yo estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que yo ya era consciente, y he sido consciente luego más, que decir la verdad, atreverse a decir la verdad, significa más bien un camino de soledad y un camino de por situaciones difíciles y complicadas, que yo lo he vivido en mi propia carne, pero no necesito que nadie me llame, sino necesito seguir estando con la conciencia tranquila como he estado siempre, ¿no? Y en estos momentos, sobre todo diciendo a los españoles, este proceso no ha terminado. los que dicen que ya ha llegado la paz se están equivocando. Es decir, ETA ha dejado de matar fundamentalmente porque creían que se producían las condiciones para del proceso dar un salto al desafío. Y estamos en esa situación. Es decir, que a mí, en estos momentos, lo que me importa no es simplemente el decir, hombre, tenía usted o no razón, no, sino, por favor, háganme caso, ahora viene un gran desafío. El desafío consiste en la posibilidad de que ETA gane las elecciones autonómicas vascas. Es una posibilidad real, tangible. Han ganado las primarias en estas elecciones. Los españoles tenemos que entender que esto es un desafío y tenemos que estar a la altura de la dificultad de ese desafío.
No le entretengo más. Solo una última pregunta que le hago en su calidad de exministro del Interior, pero sobre todo del ministro del Interior que heredó al Partido Socialista. Después de lo que se ha publicado sobre el 11M, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, su hija murió en esos atentados, le ha pedido, por favor, al Partido Popular, a Mariano Rajoy, que purgue a ciertos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, visto lo que hemos visto en los episodios más negros del 11M, o podíamos también aplicarlo al chivatazo. ¿Usted cree que es una exageración esta petición o que el Partido Popular debe hacer tomar este tipo de medidas para que no se repitan episodios del pasado?
Bueno, vamos a ver, yo hay una cosa que hay que recordar. En el año 96, toda la cúpula policial cambió entera. La cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, no la Guardia Civil, que prácticamente se mantuvo. Ahora bien, es evidente que en estos momentos lo que hace falta es que en vez de alguna manera improvisar muchos nombramientos, en estos momentos tenemos ya el bagaje, porque nuestro gobierno está reciente, para poder saber determinar correctamente los buenos nombramientos. No se trata tanto de purgar a uno u a otro, sino de acertar en los nombramientos que se tienen que producir en instituciones o en lugares que son más claves de lo que podíamos pensar hacía unos años, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos, pues yo no quiero interferir, yo no voy a ser ministro del Interior, con lo cual yo quiero confiar plenamente en que el futuro ministro del Interior del gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, adoptará las medidas correctas para tener los mejores mandos policiales para afrontar esta nueva etapa de España, en la que sin duda va a exigir un ministro del Interior muy especializado y muy determinado en el orden público, cosa que no sucedía el año 96, pero esta es una de las herencias que nos dejará el señor Rodríguez Zapatero.
Don Jaime Mayor Oreja, en Marsella, le deseo mucha suerte a usted, por lo que nos jugamos todos los españoles y en general todos los europeos.
Muchísimas gracias a ustedes.